Un pequeño grupo. Don Pestarino tuvo finalmente en sus manos el reglamento en el otoño de 1855. El 9 de diciembre de aquel año dio principio formal a la asociación, convocando a los jóvenes que le ofrecían mayor confianza y que desde hacía 3 años se venían ejercitando en vivir según el borrador del reglamento de Ángela Mecano. No eran más que 5: Ángela Mecano, María Masarelo, María Areco, Rocina Masarelo y Juana Feretino. Main, la más joven, solo tenía 18 años. El compromiso era serio. Se trataba, en efecto, de hacer voto de castidad por 1 año y voto de obediencia al director de la unión o a una compañera designada por él. Era necesario, además, tener todas las cosas en común con la hermana: objetos, vestidos, muebles y cualquier otra cosa, para citar la expresión textual del reglamento. La hija de la Inmaculada debían ser levadura en medio de la gente, con el ejemplo y también con la palabra, cuando se presentase la ocasión. Pero se comprometían a vivir más desprendidas del mundo que las que vivían en retiro. El reglamento no vacilaba, es decir, que las asociadas debían estar prontas a dar la vida, mantenerse fieles a la propia profesión de fe y al testimonio de vida cristiana, a costa de cualquier persecución de parientes, amigos, pueblo, incluso de religiosos que predicaron en contra. Dice textualmente el reglamento: las jóvenes habían de comprometerse a vivir en todas las consecuencias los valores del Evangelio. Como los primeros cristianos de quienes habla la carta a Dionoteo, aquel puñadito de jóvenes entregadas aspiraban a ser el alma del rincón del mundo en que vivían, anunciando a Cristo a costa de la propia vida, con la única preocupación de extender del reino. A este esposo único y dulcísimo le prometían que querían unirse consagrándose en alma, corazón, voluntad, cuerpo, con verdadera intención de dejarlo y abandonarlo, todo por amarle únicamente a él. Amistad como promoción de la otra. María entró en esta asociación en cuerpo y alma, pero él deseaba ardientemente que su amiga Petrolina compartiera enteramente con ella este compromiso total con Cristo. Será ella misma la íntima confidente y el mejor testigo en los procesos de beatificación, quien declare: Don Prestamino se oponía. No quería saber nada de ello, porque decía que yo era demasiado dada a la devoción exterior. Lo que María logró de su amiga, a base de buen ejemplo y de su persuasión, es extremadamente significativo para la comprensión de aquello que será un estilo de espiritualidad para toda su vida. Cuenta Macono: María no se desanimó. Trató de convencer a su amiga de que en cuestiones de piedad podía hacer en privado lo que le gustara para mejor agradar al Señor y creyera más útil para su alma. Pero en público, no. Había que hacer como las demás, menos cuando obraban mal. La verdadera devoción debe estar en el corazón y demostrarse externamente con el buen ejemplo. Llama la atención esta sagacidad educativa en una muchacha de 18 años. Su biógrafo apostilla: sin hacerse pesada, ora la aconsejaba con seriedad, ora con una gracia, ora con una chirigota. He aquí en potencia la educadora típicamente salesiana que se reveló más tarde. El hecho es que la amiga dio un giro completo a la manera de expresar su piedad. Recorrió con decisión algunas de sus prácticas de piedad, demasiado largas, y se arremangó los brazos para ayudar a sus cuñadas y no provocar quejas. Cuando don Prestarino encontró a Petrulina, cambiaba en testigo sencillo y sereno de vida cristiana. Cedió a la insistencia de María. De este modo, también Petrulina se hizo hija de la Inmaculada. Y las dos jóvenes, profundizando juntas el propio compromiso con Cristo, reafirmaron su amistad. Pero don Prestarino continuaba siendo severísimo en admitir jóvenes en la asociación. Las hijas no pasaron nunca de 15. El 31 de mayo de 1857, Monseñor Modesto Contrato, obispo de Aquí, aprobó su reglamento y presidió con plácido la consagración de las jóvenes. De esta forma, en presencia de quien representaba al Señor, la hija de la Inmaculada hicieron su entrada oficial en la iglesia. Siempre en la presencia de Dios. María encontró en la asociación el canal en el que orientar sus grandes capacidades afectivas y espirituales desde su primera juventud. Cada semana se reunía con las demás asociadas en casa de Ángela Macarno. En aquellos tiempos se estaba aún muy lejos de la confrontación directa con la palabra de Dios, pero el Evangelio del Señor, filtrado por autores de sólida espiritualidad, llegaba a aquellos corazones que solo ansiaban configurarse con su proyecto de salvación. Así, el ser perfecto, como él lo es el Padre Celestial, la obligaba a revisiones semanales. Se acusaban de esta o de aquella falta externa con el ímpetu y la clavidencia de quien, lejos de señalar al hermano, sabe que el mundo solo se puede cambiar con una condición: estar decidido a denunciar los propios fallos, cambiando la propia vida al dictado del Evangelio. En una de estas reuniones declaró Sor Petrulina en el proceso de beatificación: María se acusó con gran dolor de haber pasado un cuarto de hora seguido sin pensar en Dios. Una acusación semejante era como el papel de tornasol: vivir y obrar en la presencia de su Dios. Para la muchacha de Mornese era lo mismo que el respirar o latir el corazón, como es con natural al pez estar en el agua y al pájaro volar.